Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Pues 10 de la mañana y un minuto, día y hora en que cumplimos la habitual cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium es el programa que llega a ustedes gracias al Archivo Histórico y a la Revista El Rosario, por esta que es U Rosario Radio, la emisora institucional, bajo la dirección de Sebastián Ríos y la técnica sonora, como es habitual, de nuestro compañero Nelson Duarte. Recuerden que tanto este episodio como todos los anteriores quedan a disposición de ustedes en podcast, en el sitio Spreaker de U Rosario Radio. Solo tienen que poner allí Radiofonium y encontrarán una buena cantidad de episodios a su disposición. Yo soy Elkin Saboya, el encargado de ofrecerles a ustedes este espacio cultural. Hoy, como les habíamos prometido en la publicidad, tenemos dos temas complementarios, dos temas distintos. Por una parte, tendremos el análisis político hacia el final del programa, y por otra parte tendremos la actividad cultural relacionada con la poesía y la ecología. Entonces, mientras hacemos contacto con nuestros participantes, quiero comentarles las últimas entradas de nuestro blog institucional. Recuerden que el Archivo Histórico tiene una serie de redes sociales y un blog. A todas ellas pueden acceder buscando Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Asimismo, les recuerdo que semana por semana venimos trabajando un tema en específico. Para la semana en curso estamos presentando una serie de novedades del Archivo Histórico. Bueno, en realidad no novedades en el sentido de que sean libros nuevos, sino en el sentido de que están recién llegados a nuestras colecciones. Bien, entonces ya veo por aquí a nuestro primer invitado. Entonces, saludo y le doy la bienvenida a Santiago Erazo.
Alkin, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto estar acá y un saludo a todos tus oyentes.
Bien, 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 gracias. Entonces, Santiago, rápidamente, unos datos biográficos para presentarlo a la audiencia.
Bueno, yo, como bien dices, me llamo Santiago Erazo, soy egresado del programa de creación literaria de la Universidad Central. Soy profesional en creación literaria. Actualmente trabajo en la revista Malpensante, soy asistente editorial y también estoy cursando una maestría en literatura y cultura en el Caricuero. Entonces, pues, desde hace unos años la literatura un poco ha sido ese tronco en el que pues, he apuntalado mis proyectos y mis obsesiones incluso. El tema yo creo que nos convoca hoy es un poco la poesía, que se ha convertido en parte como en el interés más presente en mi quehacer y en mis búsquedas literarias. Entonces, sí, tanto la escritura, la crítica, la, la lectura misma de la poesía me ha interesado desde hace varios años, y pues todo eso ha convergido en que, por ejemplo, surgió este taller de poesía con la Biblioteca Nacional y con el Ministerio.
Santiago, un momentico, pero antes que entremos en materia, como decían antes los locutores, uh-huh. Quiero preguntarle, porque seguro será el interés de nuestros oyentes que serán también en buena parte estudiantes de la Universidad del Rosario, porque seguro les llamará la atención oír que alguien estudie creación literaria y que sea graduado en creación literaria. Entonces, ¿cómo es esto de la formación para escritor, la formación superior para un escritor? ¿Cómo es
sí.
tu experiencia?
Pues bueno, yo creo que es un programa bastante osado en Colombia plantear que un programa, un proyecto pedagógico que se suele inscribir en los posgrados, ¿no? El tema de las maestrías en creación literaria se convierta en un pregrado. Ha sido pues una propuesta bien arriesgada que pues, tuvo el maestro Isaías Peña hace unos 12, 13 años. Pues bueno, vale la pena mencionar que él quien fue profe de la central del programa y conoce también desde adentro cómo ocurrió esta cuestión. Entonces, sí, es en parte como proponer una alternativa a la forma tradicional de ver los estudios literarios, ¿no? Que es la crítica, la investigación, como que este ámbito académico y más investigativo se deja algo de lado y se plantea la posibilidad de que la escritura se piense ya desde un aspecto pues, creativo, ¿no? De las subjetividades, no tanto de quizás echar mano de teorías literarias y demás, sino ver cómo desde igual el rigor de la academia se puede formar a personas que se quieran dedicar a escribir. Obviamente eso tiene sus dificultades, o sea, no es tan fácil plantear esta idea de vivir de la escritura en Colombia, pero creo que uno también puede, como en los extramuros de la escritura, como plantear una posibilidad laboral, y no sé, es mi caso, ¿no? En la revista Malpensante, que no es necesariamente estoy escribiendo todo el tiempo, pero uno está metido en el medio, y yo creo que ese tipo de cosas son bien interesantes, y como digo, es una alternativa a pensar la literatura en la academia como lo hemos hecho desde hace varias décadas.
Sí, señor. Santiago, los estudiantes de creación se gradúan con un producto literario, ¿no? Que puede ser poesía, prosa o narrativa. En su caso, ¿por cuál se fue? ¿Por cuál se decantó, como dicen los españoles?
Sí, pues fue poesía, un poco relacionado con lo que estaba diciendo antes, ¿no? El tema de cómo dentro de los géneros literarios, a mí la poesía ha sido la que me ha llamado la atención. Entonces, un poemario que tiene una particularidad, y esto ocurre mucho con los productos que salen del pregrado, las tesis, y es que son libros que suelen estar muy pensados. Suelen ser textos que uno, a medida que va avanzando, va casi que programando qué va a ocurrir más adelante, que son cosas que no suelen ocurrir, o no suelen ser tan usuales, sobre todo en poetas, ¿no? Se suele pensar la poesía como algo más bien intempestivo y como algo que surge de sedimentaciones, ¿no? Como textos que se van acumulando a lo largo de la vida, y siento que en este caso, o con muchos compañeros nos ha ocurrido que es más bien un proceso de planeación. Entonces, en mi caso, como ocurre con ellos, fue plantear un poemario, fue pensar de una vez la estructura, fue pensar de una vez qué tono va a tener. En mi caso se volvió algo incluso bastante ficcional, porque es algo así como la historia de dos hermanas siamesas, y cada una tiene una voz en el poemario. Entonces se vuelven como casi que muy conceptuales los libros de poesía, que me parece que es algo que en Colombia también hace falta. O sea, acá solemos todavía tener mucho el como este mito de la inspiración y el como un halo de romanticismo cuando pensamos en la poesía como algo que llega de repente, y es bonito también pensar eso, ¿no? Como el proceso y el plantearse un derrotero desde antes. Entonces, más o menos por ahí va la cosa con los proyectos de creación.
Bien, entonces me dice usted que pues un libro de poesía planeado, pero entonces me surgió otra inquietud. Cuando uno dice un poemario, ¿cómo hace para saber qué extensión puede tener un poemario? Lo digo más pensando en sus jurados de tesis, en las personas que lo van a evaluar. Si usted les dice, un poemario para mí son 5 poesías, son 10, 12, no sé, ¿cómo sabe uno que ya un libro de poesías está completo, una claro. obra completa?
Sí, yo estoy que ahí aparecen un poco como unas paradojas, y es cómo delimitar algo que pues tiene una naturaleza un poco como salvaje y como que no es tan fácil de delimitar y clasificar, como por ejemplo es la poesía, ¿no? O sea, uno pues va escribiendo y recuerdo mucho esta frase de Paul Valéry, él dice como los poemas no se terminan sino se abandonan, ¿no? O sea, es una cuestión como que ni siquiera uno la puede manejar del todo, como que se sale un poco de las manos. Entonces entran estas paradojas en carreras como creación, y es hasta qué punto como que un ente externo puede manejar algo que incluso uno mismo no sabe bien como hasta cuándo termina y demás. Entonces se vuelve, por un lado, es una cuestión más académica, de decir, tiene que presentar algo de mínimo 60 páginas, menos de eso no puede ser. Creo que si uno quiere hacer 200 lo puede hacer, si se hace 1000 también lo puede hacer, pero es más como un mínimo que me imagino que obedece a un mínimo esfuerzo, que de todas formas pues tiene sus aristas y sus matices, ¿no? Porque hay gente que puede que no escriba muy largo, pero que en un haiku dedique meses en solo elaborar tres versos. Entonces, como esto de cuantificar, pues no creo que sea tan justo pensando en una calidad, ¿no? Pero sí, se vuelve más como una cuestión de medir según como un criterio de la carrera para que pues uno se gradúe. Pero pues de ahí en adelante creo que hay muchos matices que tiene el tema de la extensión de un libro.
Sí, señor, muchas particularidades de este tipo de trabajos. Bueno, Santiago, yo creo que ya con estos antecedentes, ahora sí podemos pasar a lo que me lleva a invitarlo a este programa. Porque no deja de ser curioso que uno se encuentre las palabras herbario, botánica y el nombre de un científico como José Jerónimo Triana con poesía. Entonces, ¿cómo se reúnen todas esas cosas como tan disímiles?
Sí, pues fíjate que no son tan disímiles, o lo que yo planteo en el taller es que no lo sean, y que a lo largo de pues empezar a ver relaciones, uno se dé cuenta de que es más bien coherente que existan. Entonces, bueno, todo parte de hace un par de años hice un taller de paleografía y documentos antiguos en la Biblioteca Nacional con un profesor de historia, Ramiro, recuerdo que se llamaba, y un poco la idea con el taller al final era que cada uno propusiera un proyecto que enviara al Ministerio de Cultura o que si quisiera se lo quedara, y que partiera de usar los acervos de la biblioteca. Entonces ahí conocí la obra de Triana. Resulta que la biblioteca pues tiene una parte de este acervo. Realmente Triana, y pues un poco poniéndolo en contexto, es casi que el gran botánico colombiano. Está Mutis, que pues es español y tuvo una gran importancia en la expedición botánica, pero un poco quien cogió el testigo de lo que hizo Mutis, y que incluso ayudó a clasificar varios de los hallazgos de Mutis, fue Triana. Hizo parte de la comisión coreográfica. Incluso la flor nacional en su nombre científico, la Cattleya trianae, lleva pues el nombre Triana, un poco en homenaje a su obra. Entonces, pues este personaje que es un poco oscuro, que mucha gente no lo conoce, a pesar de toda la importancia que tiene, pues a mí me pareció bastante intrigante y me parecía que habían cosas que se podían explorar desde la poesía. Entonces resulta que un poco también de forma coincidencial, en uno de los documentos que encuentro en la Biblioteca Nacional, hay una especie de estudio frenológico. O sea, recordemos que la frenología es este estudio de las como cualidades y virtudes de los seres humanos a partir de su fisiología, ¿no? Entonces, si una persona tiene el cerebro de tal forma es porque es más iracunda o suele ser más creativa, etcétera. Entonces él un poco estaba metido en eso, era una persona muy, muy diletante, muy curiosa. También le interesaba el hipnotismo, tenía, bueno, como unos intereses bien interesantes, bien curiosos. Entonces resulta que Triana, en este documento que llama Organología, él hace como una pequeña explicación de la virtud poética. Entonces él dice que la gente que escribe poesía tiende a tener cierto órgano más desarrollado y que tiende a ser como más, como vivir en las nubes y pensar más en las fantasías que en el presente. Bueno, un montón de cosas bien, bien, bien curiosas que me hicieron pensar, bueno, tanto esto como el hecho de que Triana es un personaje que por un lado pues no ha sido muy explorado y que segundo tiene todo este trabajo con la flora nacional, sería muy bonito explorarlo desde la poesía. Entonces pues, yo ya tenía unos referentes de poetas que han trabajado el tema de los archivos, por un lado, poetas colombianos que han trabajado la botánica, como es el caso de Jorge Cabit, el poeta de Norte Santander, que es profe de hecho de la Javeriana. Él tiene un libro llamado Herbarium, en el que cada poema está dedicado a una planta diferente. Que de hecho fue uno de los libros que abordamos en el taller de poesía a raíz de la obra de Triana. Entonces, en resumidas cuentas, fue darme cuenta de que fue entender un poco que Triana y su obra podían ser vistos desde el prisma de la poesía y desde ahí sería interesante plantear un taller. Entonces, escribí el proyecto, se lo envié al Ministerio de Cultura y pues fui uno de los ganadores de una de las becas que a través del Ministerio presenta la Biblioteca Nacional para un poco pues mostrar su catálogo, mostrar esos archivos como el de Triana que no suelen ser muy, muy conocidos ni muy divulgados y de nuevo, me pareció que la poesía era una forma bastante interesante de hacerlo y creo que salió muy chévere el trabajo que hicimos con eso.
Bien, ¿y cuántas personas participaron de ese taller?
Pues imagínate que inicialmente para la convocatoria que yo planteé, fueron unas 170 personas que se inscribieron, un número bien grande. Sin embargo, pues por cuestiones de como logística y demás, pues no podía permitirme tanta gente. Entonces yo planteé un límite de 20 personas para que hiciéramos el taller. Quise aprovechar, pues por un lado, que iba a ser virtual, para descentralizar el taller, entonces que no fuera una cuestión solo de Bogotá y le quise dar prioridad a gente de otras ciudades. Entonces en el taller hay gente de Medellín, de Pasto, de Barranquilla, de demás. Obviamente hay algo que ocurre con todos los talleres, siento yo, y es el tema de algunas personas que se quedan, que pronto dejan de asistir. Entonces eso ocurrió con varios, también precisamente los que vivían en otras ciudades, no sé si también nunca me dijeron que ocurrió, tal vez temas también de conectividad o bueno, o sea, creo que es algo bastante inherente, como que con un número inicial, pues se vayan quedando varios. De todas formas, creo que el grupo que quedó fue y ha sido como uno del cual me siento bastante orgulloso. Son chicos, pues bueno, desde los 23 años hasta los 40, tienen profesiones diferentes. También quise que la gente que entrara al taller no fueran como las personas que ya estuvieran metidas en la literatura y supieran mucho, sino que fueran periodistas. En este caso hay psicólogos y una chica que es ingeniera ambiental, Y creo que todo eso le da como una variedad bien, bien chévere al asunto. Entonces, sí, más o menos con ese grupo nos quedaron como unas 13 personas y con ellos terminamos de hacer el taller y la antología que surgió, que es la que vamos a lanzar este viernes.
Bien, ¿y cómo fue esa labor suya, pues ya como de director, de editor, de ser la persona que le dirige la creación a otras personas? Es decir,
Sí,
en el otro lado de la moneda.
claro, es una labor compleja, pero al tiempo me parece que es bastante enriquecedora y gratificante. Yo quizás tenía cierta experiencia con algunas cuestiones más bien como de vez en cuando que pude hacer en varios talleres, pero ya tener esta responsabilidad creo que ha sido casi que la primera vez que lo tenía. Entonces, como te decía, fue bastante enriquecedor, como similar a lo que tú dices, estar al otro lado del asunto, porque yo he sido un poco un asistente asiduo a talleres de poesía desde hace varios años. Hice uno con Federico Díaz Granados hace unos 5 años, otro el de Los Impresentables con Rodrigo Ramírez Soto, y bueno, entre esos con otras personas. Y lo que me parece interesante es un poco traer todo eso que yo había ido aprendiendo de los talleres y cómo lo ponía a dialogar con lo que yo también pensaba, ¿no? Que no fuera una cuestión de como transmitir, pues, como un lorito lo que me han dicho, sino cómo pongo a dialogar eso con mis intereses, con mis búsquedas. Y en eso también consistió la propuesta de las lecturas. Yo quise que no fuera una cuestión de solo ponerlos a leer como los clásicos o las cosas más evidentes, sino quise que conocieran sobre todo lo que me gusta a mí ahora leer, que es sobre todo poesía mexicana contemporánea, que me llama mucho la atención. Entonces hay unos 4 o 5 poetas que de hecho están muy conectados con la ecología, que están muy conectados con el uso del archivo, del documento para escribir un libro de poemas. Y fue eso un poco, el combinar pues mis intereses y lo que yo creo que podíamos hacer con lo que hay de Triana de la Biblioteca Nacional. Y pues por un lado, usar lo que yo ya sabía y había adquirido en otros talleres, en el mismo pregrado de creación y demás. Entonces sí, fue una experiencia muy chévere.
Santiago, y volviendo un poco atrás, ¿por qué el interés por la paleografía? Pues no creo que sea muy común en los poetas.
Pues yo siento que no había como algo muy racional cuando lo hice. O sea, no digo que pues fui un loco que lo hizo o algo así, sino vi la convocatoria y dije como bueno, en ese momento estaba esperando el grado. Eso fue así como si un poco más de año y medio, tal vez más, y pues no tenía más que hacer. Entonces dije pues bueno, no está de más usar mi tiempo para aprender cosas que si no fuera por ese taller no las habría aprendido. De todas formas, o sea, yo no soy historiador y muchos chicos que llegaron al taller ya eran historiadores y tenían formación en paleografía y fue un poco como reforzar. Entonces me quedaron unas nociones muy mínimas de paleografía, realmente no fue mucho, pero creo que lo más satisfactorio fue, por un lado, estar en contacto con el archivo de la biblioteca, como ese tipo de cosas que si no fuera porque estuviera en el taller no las habría conocido. Y por el otro lado, pues sí, también entrar en diálogo con otras disciplinas que no necesariamente son la literatura, pero que creo que las alimentan mucho. Algo que yo planteaba, por ejemplo, en el taller era la posibilidad de ver un sustrato poético o un potencial estético en la historia, en ver el pasado, en darse cuenta de que el archivo es también casi que un organismo vivo que uno puede releer y no solo como desde una sola disciplina, sino cómo también el archivo se engrosa y se transforma a partir de miradas como las de la poesía. De hecho, una de los ejercicios más interesantes, creo yo, del taller fue coger varias de las cartas que Triana le enviaba a su esposa, que Triana le enviaba a un botánico francés de apellido Planchot, y ver cómo cogiendo solo la carta podíamos sacar un poema de la carta con subrayar palabras y casi que descifrar como el poema que estaba latiendo dentro del archivo. Eso lo pusimos un poco en diálogo con un libro, hablando de este interés mío en la poesía mexicana, de un poeta mexicano llamado Hugo García Manríquez. Entonces él tiene un libro llamado El Anti-Humboldt, en el que coge el tratado del NAFTA, ¿no? Este tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, y lo que hace es que él empieza a subrayar el libro. Y todo el libro de poemas de él es subrayar el libro y encontrar como relaciones un poco inéditas entre las palabras y demás. Entonces un poco lo que quisimos hacer fue, con esos ejercicios, fue cómo el archivo también puede leerse desde la mirada de un poeta y cómo un poeta puede leer hasta lo más prosaico y lo más aburrido, entre comillas, y encontrar un poema en eso.
Santiago, pues se imagina que me deja usted muy interesado porque pues, este radiofónico es el programa del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Entonces todo lo que me ha venido diciendo me indica que podemos seguir conversando sobre estos temas. Antes de cerrar la entrevista, quiero preguntarle por el malpensante, rápidamente, porque el malpensante es un referente en las publicaciones colombianas. Entonces, ¿cómo se vinculó y cómo es trabajar en el malpensante?
Bueno, yo entré hace año y como unos 3 meses, a principios de 2020, en febrero. Entré como pasante junto a 2 chicos más. Y pues ya desde el primer momento me parecía que fue una experiencia bastante gratificante. Pues sí, a pesar de que ya con el cierre de Arcadia, con el cierre de las demás revistas culturales, el Malpensante es casi que la única revista impresa literaria que queda en Colombia o quizás como que tenga este impacto cultural. Y eso en sí mismo ya me parecía, pues es un honor estar ahí. Hay algo que yo creo que no está ocurriendo con otros medios y es el tema de cómo la edición impresa implica casi que un doble trabajo, pensando en publicaciones digitales que uno simplemente revisa, escribe y publica y ya. Es estar como tras bambalinas en la revista es darse cuenta de una serie de eslabones o de un trabajo escalonado que hay en la edición, en la selección de textos, en la investigación, que yo creo que pocas publicaciones en Colombia tienen. Y es algo que pues a mí ya incluso me ha quedado un poco como casi que aferrado a mis intereses, porque yo ya veo, o cuando empiezo a hacer ciertas cosas, por ejemplo el tema de la antología, lo pensaba como suelo hacerlo en la revista y cómo suele haber todo un proceso de edición y demás. Entonces, en mi caso, pues la pasantía fue en parte eso, hacer el tema de investigación, con por ejemplo, no sé, el editor plantea un tema, entonces, ¿cómo podemos encontrar textos sobre esto? Pero ya en un punto, pues, tuve más responsabilidades, empecé a editar textos, empecé incluso a escribir. En la revista nos encargamos también de publicar a fotógrafos y hacer como algo similar a un portafolio gráfico en el que describimos como la hechura detrás de las fotos. Entonces yo también me encargo de entrevistar a los fotógrafos y demás. Y ese tipo de cosas me han parecido pues una experiencia que uno en otros lados no tendría. Y pues ahora ya soy asistente editorial y como te decía, tengo otras responsabilidades. Pero creo que en el centro de todo ha estado como ese rigor que tanto en la edición como en la misma escritura, que se ha convertido en una escuela para mí, casi que es una especie de maestría empírica estar en la revista.
Bien, Santiago, cerremos con una invitación para su presentación de mañana.
Listo, ¿no? Pues los invito a todos y a todas mañana a las 5 de la tarde en la página de Facebook de la Biblioteca Nacional de Colombia. Vamos a hacer el lanzamiento de Herbario Invisible, que es como he querido llamar a la antología de los poemas que surgieron del taller de poesía y ecología llamado La métrica vegetal de José Jerónimo Triana. Entonces vamos a escuchar a los chicos leer los poemas, yo también voy a hablar un poco del taller, voy a leer el prólogo del libro y pues les compartiremos la antología para que una vez la vayan leyendo. Es pues virtual, digital, pero está totalmente libre, de acceso libre para que la puedan leer y la puedan compartir si quieren. Entonces, sí, mañana a las 5 de la tarde en la página de la Biblioteca Nacional.
Bueno, pues Santiago Erazo, poeta, editor, muchas gracias por haber atendido la invitación de Radio Fonio.
Bueno, aquí un abrazo y que estén muy bien.
Bien, y con esto vamos cerrando la primera parte de Radio Fonium y los dejamos con los anuncios institucionales.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radio Fonium.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
A todos los internautas de Urrosario Radio, bienvenidos a bordo. Recuerden, están volando con su aerolínea Music Moment, solo éxitos. La franja musical donde las canciones más sonadas del mundo retumban en sus dispositivos digitales.
Pase, venga, yo le digo una cosa, hermano. ¿Verdad?
Abróchese sus audífonos y suba el volumen de lunes a viernes al mediodía. Vuele con nosotros y conozca los hits musicales del momento.
Mensaje de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Ante los hechos recientes que han afectado nuestro país, la Red de Radio Universitaria de Colombia hace un llamado a la reflexión, al respeto por el pluralismo y la protesta pacífica. Rechazamos todo acto violento, particularmente aquellos que afectan los derechos humanos. Como parte de la comunidad educativa universitaria a la que pertenecemos, animamos a todos los sectores sociales para abrir espacios de discusión y debate que permitan resolver las diferencias para construir una sociedad justa, sostenible, incluyente, democrática, solidaria, en paz y seguir avanzando en el desarrollo de una mejor nación.
Todas las canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando. Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón.
¿Ya conoces el nuevo podcast del Museo de la Universidad del Rosario? Historia en un instante es un programa en el que podrás conocer distintas curiosidades acerca de los aportes rosaristas. En menos de 10 minutos podrás conocer de forma rápida y dinámica mucho más acerca del patrimonio cultural e histórico de la universidad. ¡Anímate a escucharnos! Disponible en Spreaker.
Respire fuerte, señora, ya está llegando.
¡Ay, qué lindo ese bebé!
¡Mira esa carita, se parece al papá!
No olvide traer al bebé en 2 meses para las vacunas de pentavalente y neumococo.
No olvide llevarla al control de peso y talla.
Ya se acerca la etapa del desarrollo. Le voy a ordenar unos exámenes.
En muchos momentos de nuestra vida han estado presentes las mujeres y los hombres del personal de salud. Merecen todo nuestro respeto y agradecimiento. La misión médica salva vidas.
Una campaña del Ministerio de Salud y Protección Social, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, financiado por la ayuda humanitaria de la Unión Europea.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Radio Fonium, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
Estamos en la segunda parte de este Radio Fonium, el programa del Archivo Histórico y la revista de la Universidad del Rosario. En esta segunda parte, según habíamos prometido, vamos a hablar de la actualidad política. Para ese cometido hemos invitado a Andrés Mejía, filósofo y analista político, a quien damos la bienvenida a este programa.
Elkin, buenos días.
Andrés, si le parece, aunque sea por un momentico, recordar ese debate que se armó en Twitter hace poco sobre los expertos, en este caso los expertos políticos. ¿Cómo se hace uno experto político? ¿Y cómo estamos de expertos políticos en los medios? Rápidamente.
Rápidamente, Elkin, y con un saludo muy, muy cordial a todos los oyentes de Radiofonium. Lo único que yo puedo decir acerca del cómo se hace alguien experto es que es algo que está cambiando mucho y no sabemos en qué sentido vaya a cambiar. Experto decimos entre comillas, es decir, las personas que opinan en los medios, que tienen columnas en los periódicos, que salen en radio, etcétera, etcétera, ofreciendo una opinión entre comillas experta sobre lo que está pasando. Esto está cambiando mucho y está bien que cambie. Antes los expertos, la designación de los expertos era un procedimiento más bien elitista, ¿no? Los propietarios de los grandes periódicos, de las emisoras, señalaban quiénes eran los expertos. Ahora los nuevos medios han permitido que eso sea un ámbito un poco más competitivo. Está cambiando mucho. Como toda cosa que cambia, hay todavía mucho ensayo y error, mucha inmadurez, pero yo me imagino que las aguas se asentarán en algún punto que todavía no conocemos.
Sí, señor. Bueno, pasando a la actualidad nacional, Andrés, ¿te recuerda en el pasado cercano que un gobierno se haya hecho el harakiri de manera tan eficiente como lo ha hecho el gobierno nacional? ¿Se le parece que tiene antecedentes?
No, Elkin, ninguno. Yo no conozco ningún antecedente. Porque, claro, hay gobiernos, y los ha habido muchos, que han cometido errores. Digamos, es natural los gobiernos cometer errores. Tengo yo la impresión de que en Colombia, que tiene un régimen presidencial de periodo fijo, hay un patrón más o menos predecible, y es que a medida que avanza el periodo presidencial, los gobiernos van desconectándose cada vez más del país y de la opinión pública, y en ese sentido son propensos a ir cometiendo más y más errores por falta de lectura de las condiciones políticas. Pero algo de las dimensiones, como lo que acabamos de ver, con la presentación de la reforma tributaria del ministro Alberto Carrasquilla, creo que no tiene antecedentes.
Y lo que yo tampoco creo que tenga antecedentes es que un presidente se quede sin el apoyo del partido de gobierno. Eso yo no lo recuerdo tampoco.
No, eso tampoco lo... aquí hemos tenido gobiernos muy impopulares en Colombia. Digamos, en las últimas décadas, el gobierno de Samper, por ejemplo, tuvo unas épocas de muchísima impopularidad. El gobierno de Pastrana, ni qué decirlo, Juan Manuel Santos también. Es decir, más bien la norma en Colombia ha sido gobiernos relativamente impopulares. Pero creo que nunca habíamos tenido la circunstancia que estamos teniendo ahora, que es la de un presidente que tiene cero apoyo político. Porque en este momento, la realidad política del gobierno Duque es que su apoyo en términos de partidos políticos, en términos de opinión pública, es cero o prácticamente cero. Para todo propósito práctico lo es. Eso es una cosa sin precedentes, creo yo. Es una cosa que pues tiene unos efectos que estamos viendo en este momento en el país. Y de nuevo, yo no conozco ningún antecedente, por lo menos en la historia moderna de Colombia. De hecho, Elkin, me cuesta encontrar ejemplos en la historia republicana completa del país, es decir, desde los primeros gobiernos, digamos que fechamos desde la Constitución de Cúcuta de 1821. Me cuesta encontrar ejemplos de cosas similares a las que están pasando.
Sí, Andrés, y en ese panorama de cero margen de maniobra, lo que uno se pregunta es, ¿qué va a hacer entonces el gobierno en 15 meses que le queda? ¿En qué los va a ocupar?
Uno pensaría, y Elkin, le pido excusas, y a los oyentes, si oyen un ronquido por ahí, les aseguro que no es que me quedé dormido, es mi perrito que tengo aquí al lado. Son las vicisitudes del trabajar en casa.
Del trabajo en casa.
Esa pregunta es muy interesante, Elkin, porque el grado de desprestigio y de vacío político del gobierno serían relativamente sostenibles si estuviéramos a 2 o 3 meses de la transición del poder. Pero como usted lo acaba de señalar, estamos a 15 meses de la transición del poder, estamos a 1 año de las elecciones presidenciales. Entonces uno se pregunta cómo va a ser posible que un presidente en estas condiciones pueda gobernar todo ese tiempo que le queda. Yo me he preguntado, y de hecho he visto con extrañeza que no hayan surgido más peticiones a nivel público, o que no se haya empezado a poner más en el aire de la opinión pública el tema de la renuncia del presidente, porque ante la ineptitud repetida, considero yo, del gobierno en varios de estos aspectos de esta crisis, habría sido normal. No sé si es que la gente tiene miedo en vista de toda la agitación que está ocurriendo, de que eso cree un vacío que no sabemos con qué pueda ser llenado. Pero en todo caso uno pensaría, Elkin, que un mandatario inteligente dedicaría estos meses que le quedan a recomponer algo de apoyo político, o a componerlo más bien, y a tratar de gobernar y dejar algo, dejar un país, navegar esta transición, porque no creo que el gobierno esté en capacidad de ahogar lo que está pasando en la calle y en la ciudadanía, pero navegarla y tratar de permitirle que fluya en una dirección constructiva para propiciar cambios importantes en el país. Pero para eso tiene que tener la capacidad y el peso de sentarse a hablar con todos los sectores que están inconformes, y ese peso solo se lo da una composición o una recomposición de su apoyo político. Uno pensaría que en eso deberían estar trabajando intensamente. No sé si lo están haciendo, la verdad, porque no tengo ese nivel de fuentes internas, pero pensaría uno, volviendo al principio, que eso es lo que haría un mandatario inteligente.
Sí, señor. Mencionaba renuncia y pues es una palabra que se oye por ahí, pero como usted también lo mencionaba antes, no tenemos antecedentes de renuncias, ni siquiera en una coyuntura tan grave como la que pasó Ernesto Samper Pizano. Entonces yo a quienes dicen renuncia, yo les digo que no veo esa posibilidad. Aquí el verbo renunciar dejó de conjugarse hace muchísimo tiempo. Y además, en el ordenamiento político, renuncia el presidente y lo sucede el vicepresidente, ¿cierto?
Es correcto, Elkin. Es decir, aquí la renuncia del presidente no significa un cambio del gobierno. Esa es una de las inquietudes que yo he tenido en días recientes. Es si esa preferencia tan colombiana que tenemos por la estabilidad nos está haciendo daño. Fíjese que en nuestra historia, por lo menos desde 1886 para acá, claramente Colombia ha tenido una preferencia, yo diría, nacional por la estabilidad. Nos gusta mucho la estabilidad en todos los ámbitos. En el ámbito político nos gusta, y en el ámbito económico nos gusta. En el ámbito político nos gusta, y en esa medida hemos adoptado sucesivamente sistemas presidenciales donde ante todo se garantiza la estabilidad del gobierno. No hay nada que pueda hacer caer al gobierno. Eventualmente podría renunciar el presidente, nada puede obligarlo, pero eventualmente podría hacerlo, pero el gobierno sigue siendo el mismo. Es decir, el reemplazo surgiría dentro del mismo gobierno, que, como usted lo ha señalado, es la vicepresidenta. También nos gusta la estabilidad económica, y eso ha hecho que, si bien nunca hemos caído a periodos de gran turbulencia y caída como los de Argentina, tampoco hemos vivido nunca un milagro económico. Nos gusta un poco la medianía y la tranquilidad que se siente en la medianía. Y entonces me pregunto yo si, aun cuando esto que voy a decir, por supuesto, es inaplicable para la crisis actual, porque la crisis actual pues ya está en marcha, no podemos cambiar la constitución para solucionarla, si Colombia debería pensar tal vez en adoptar algún sistema en el que la inestabilidad la empujemos un poquito hacia arriba, hacia la superficie, porque en este momento la inestabilidad existe, pero ¿dónde está la inestabilidad? Está en los hogares, en los barrios y en la calle. Empujemos esa inestabilidad hacia arriba y dejemos que caigan los gobiernos, como sucede en los regímenes europeos, en algunos regímenes de otras partes del mundo, de Japón, de Israel, etcétera, en los que la vía de escape de las presiones sociales y políticas es la caída del gobierno, y el gobierno cae y por vía de unas elecciones que no tienen que tener periodo fijo, sino pueden ser anticipadas, pueden ser extraordinarias, se recomponen los gobiernos de modo que representen un poco mejor el sentir social. Entonces yo creo que Colombia va a tener que preguntarse un poco y examinar un poco si esa preferencia histórica por la estabilidad no nos está haciendo más daño que beneficio.
Sí, señor, y es un tema que usted ha estado por ahí tratando, y es el del sistema parlamentario, ¿cierto? Como eso correcto. Es una cosa nueva para nosotros, ¿cómo entender sencillamente el famoso sistema parlamentario, Andrés?
El sistema parlamentario de gobierno, Elkin, funciona de la siguiente manera, y lo voy a explicar haciendo comparación con el sistema presidencial. En Colombia tenemos unas elecciones para el Congreso y unas elecciones para el presidente. Ustedes, quienes nos están oyendo, van a votar un día para el Congreso en marzo y un día van a votar por el presidente, y es del voto popular que emergen de manera completamente independiente ambas ramas del poder o ambos poderes. Y en particular el poder ejecutivo, representado en el presidente, los ministros, etcétera, se compone de nuevo de manera directa por las elecciones y tiene un periodo fijo que cumple, incluso si renuncia el presidente, porque si renuncia el presidente lo reemplaza una persona del mismo gobierno. En el sistema parlamentario de gobierno, que uno lo puede observar sobre todo en países europeos, es muy tradicional de Europa, en algunos países del Oriente y del Medio Oriente, el gobierno no es elegido directamente por voto popular, sino que sale del parlamento, emerge del parlamento. Entonces, los ciudadanos en España, en Italia, en Alemania, muy especialmente en el Reino Unido, que es como la cuna de este tipo de sistema, van a votar un día por el parlamento. Ese parlamento se elige, en el parlamento se componen unas mayorías, bien sea absolutas o con coaliciones entre varios partidos, y esas mayorías nombran un gobierno, es decir, nombran un líder del Ejecutivo, que en el Reino Unido se llama primer ministro, en Alemania canciller, en España presidente del gobierno, y esa persona gobierna, además de esa persona nombran al gabinete, esa persona gobierna siempre y cuando tenga el apoyo político suficiente para gobernar. Pero si hay una crisis nacional que le quita ese apoyo político, puede, no necesariamente, pero puede ocurrir que en el parlamento se produzca una crisis, se haga un voto, se disuelva el gobierno y bien, se recomponga otro gobierno mediante movimientos internos o se llame nuevamente a elecciones, a que sea la gente la que recomponga el parlamento y de esa medida se recomponga el gobierno. ¿Qué efectos tiene eso? El efecto principal es que el gobierno no está sujeto a un periodo fijo. Digamos, hay unos periodos en los que hay elecciones, pero el gobierno puede caerse antes de esos periodos si las circunstancias así lo indican, y esto tiene, como decía ahora hace unos minutos, el efecto, a mi modo de ver, que los fenómenos de inestabilidad e intranquilidad social se tramitan muy rápida y muy fácilmente, se llevan hacia esa superficie, y en cambio en nuestro sistema, como protegemos esa superficie, como protegemos esa cúpula que es el poder ejecutivo del gobierno, la inestabilidad se queda a nivel de la sociedad y allí empieza a hacer mucho daño. De modo que esa yo creo que sería una explicación básica de lo que ocurre en ese sistema, que es muy, hay que decirlo, es muy ajeno a nuestra tradición. Jamás hemos tenido una cosa semejante en Colombia. En América Latina hay países que tienen algunos elementos de esa institución. Bueno, Colombia tiene la moción de censura de los ministros, que es copiada un poco de eso. Perú tiene por ahí algunos elementos. Pero en general nosotros hemos seguido a Estados Unidos como modelo de régimen constitucional presidencialista.
Pues es una propuesta muy, muy, muy interesante, y pues que toca que los expertos la analicen. Andrés, aprovechando que usted conoce el tema venezolano, entonces quiero dedicar la última parte de la entrevista a ese otro problema. Entonces, en general son muchas las voces que señalan el problema de que no haya relaciones diplomáticas entre dos países, y además entre dos países vecinos. O sea, que es una situación que no ocurre ni entre los mayores adversarios políticos. O sea, es una cosa también sin precedentes. Entonces, ¿cómo entender eso? O sea, esa torpeza en la relación en el manejo de las relaciones diplomáticas.
Yo empiezo, Elkin, haciendo una salvedad muy importante, y es que yo, desde todo punto de vista ético y filosófico, rechazo la naturaleza y la orientación del régimen de Venezuela. Pero dicho lo anterior, yo creo que en el gobierno y la conducción de los asuntos de un país, las consideraciones prácticas también son importantes. Y una consideración práctica es que Venezuela es vecino de Colombia, es un vecino importante de Colombia. Eso no va a cambiar, ni Venezuela ni Colombia se van a ir para ninguna otra parte. Vamos a seguir teniendo una frontera, vamos a seguir compartiendo muchos asuntos, y en esa medida deberíamos conservar unas relaciones que no necesariamente tienen que ser amistosas. Los países, para tener relaciones, no necesariamente tienen que ser amigos, tienen simplemente que tener canales de comunicación y de manejo de sus asuntos comunes, que en el caso de Colombia y Venezuela son muchos. Eso, digamos, es el mínimo. Pero más allá de eso, incluso se pueden dar niveles de relación que no implican de ninguna manera aceptar o endosar las formas o los principios del gobierno de cada uno de los dos países. Países con sistemas o con regímenes muy, muy diferentes pueden tener relaciones provechosas en términos comerciales, por ejemplo. Entonces, yo creo, desde ese punto de vista, Elkin, que uno de los mayores errores que ha cometido el gobierno actual, pensaría yo que antes, si hubiéramos tenido esta conversación antes de la presentación de la reforma tributaria, tal vez habría dicho que es uno de los mayores errores que ha tenido el gobierno actual es apostarle activamente a un cambio de régimen en Venezuela y tratar de meter las manos en eso. Creo que eso ha sido un error gigantesco. Creo que el gobierno pudo haber mantenido una actitud pragmática al respecto, una actitud pragmática en la que verbal y nominalmente se rechaza o se condenan aspectos de la orientación del régimen venezolano, pero se mantiene con el país una relación funcional. No tiene que ser buena, tiene que ser apenas funcional. ¿Para qué? Para que tratemos los temas comunes como los migrantes, las poblaciones de la frontera, los fenómenos de crimen organizado que ocurren en la frontera, y ¿por qué no? Eventualmente volver a abrir los caminos de las relaciones comerciales, que en una época fueron supremamente intensas, para beneficio tanto de Venezuela como de Colombia. Venezuela necesita la relación comercial con Colombia porque necesita los bienes que produce Colombia. Colombia necesita la relación comercial con Venezuela porque necesita aumentar los mercados para vender los bienes que produce. Entonces la complementariedad está dada, y en esa medida yo creo que un error extraordinariamente grande de este gobierno, que nos ha costado mucho y que yo aspiro a que el próximo gobierno rectifique, es el de no buscar tener una relación funcional con Venezuela. Si yo fuera presidente, una de las primeras cosas que haría sería nombrar una persona que de manera discreta y secreta trabajara en el restablecimiento, llamara a Caracas, viajara a alguna parte, hablara con alguien y empezara a negociar los términos del restablecimiento de relaciones funcionales. No tenemos que volvernos apologistas del gobierno de Maduro, ni Maduro tiene que volverse apologista del gobierno de Colombia. Simplemente tenemos que ser vecinos.
Y que ahora que lo veo, Andrés, es una contradicción que no haya relaciones diplomáticas, pero que el gobierno haya hecho estas medidas para regularizar los migrantes, ¿no? Ahí hay una contradicción, ¿o no le parece?
Son vías efectivamente confusas de la misma política o del mismo ámbito de política. A mí me parece muy bien todo lo que el gobierno de Colombia ha hecho con los migrantes venezolanos. De hecho, ha sido objeto de admiración a nivel mundial por esas medidas. Todo eso, creo, sería más fácil si tuviéramos una relación funcional con Venezuela y pudiéramos tener alguien con quien hablar, de esos asuntos, de esos y muchos más. Entonces sí, creo que en eso ha habido errores muy grandes, errores que, por cierto, según entiendo, según me dicen, como decía Arturo Abella, fuentes de alta fidelidad, le ha causado al presidente Duque unas molestias muy grandes, incluso con gobiernos aliados y amigos, que se sintieron ridiculizados al verse traídos o jalados hacia toda esa estrategia, como por ejemplo cuando se trató de hacer el ingreso de ayuda humanitaria en todo un show en unos camiones, que el presidente Duque dijo que eso iba a ser como la caída del muro de Berlín. Vinieron varios presidentes latinoamericanos que luego dijeron: Dios mío, quedamos en ridículo por sumarnos a esto que no terminó en nada. Entonces creo que es una política que ha hecho daño en todas las dimensiones posibles.
Y Andrés, una noticia que llama mucho la atención en estos días, eso de que disidencias de las FARC tienen prisioneros de guerra del ejército venezolano. O sea, ¿usted qué entiende de eso? ¿Qué sabe de eso?
Es todo eso tan confuso, Elkin, porque las disidencias de las FARC en el oriente de Colombia y en la frontera con Venezuela pueden ser grupos muy diversos. Entonces, la más famosa, por supuesto, es la comandada por Iván Márquez, que se presume tiene su mando ubicado en Venezuela, con Jesús Santrich, el señor que llaman el Paisa y otros de estos señores, pero en principio se asume que este grupo tiene una relación buena con el régimen de Venezuela, se asume, pero en teoría habría otros grupos de disidencia en esa frontera que es tan, pero tan, tan, tan larga, tan difícil de administrar y en la que puede haber muchas cosas muy diferentes. Entonces esto no lo sé, yo solo sé que es una tragedia humanitaria para los habitantes del estado de Apure, sobre todo el estado venezolano de Apure, que limita con el estado con el departamento colombiano de Arauca. Es una tragedia humanitaria para los habitantes de Apure, es una tragedia difícil de manejar para el departamento de Arauca, pues que bastantes problemas y pocos recursos tiene, y por supuesto si existen prisioneros o capturados o secuestrados, como quiera sea su estatus, pues naturalmente es una tragedia para ellos.
Sí, señor. Y pues se ha dicho también de intromisiones del gobierno venezolano en la situación política actual por vía de conspiraciones, etcétera. ¿Usted qué piensa de las conspiraciones en general y de esa en particular?
De esa en particular, yo creo que algo debe haber, sin duda, como la hay en la otra vía muy probablemente. Algo debe haber, ¿en qué sentido? No en el mismo nivel que los sectores de la derecha colombiana o del gobierno tratan de hacer ver. Es decir, hay que distinguir dos cosas. Una es la idea o la teoría de que esto que está pasando en Colombia fue provocado, planeado y orquestado por fuerzas oscuras aliadas con el gobierno de Venezuela y con la participación del gobierno de Venezuela. Yo creo que realmente eso no es una hipótesis que no se sostiene, que trató de aventurarla un poco el ministro de Defensa en los primeros días de la crisis, pero eso, como se dice popularmente, no pegó, y no pegó porque realmente tiene muy pocos fundamentos. Yo sí creo que por simpatía política y por afinidad política tiene que haber contactos de gente del gobierno de Venezuela o del régimen de Venezuela, como los hay del gobierno de Cuba, con algunos de los grupos, algunos, no todos, por supuesto, algunos de los grupos que están participando en estas movilizaciones, como seguramente los hay entre sectores políticos colombianos y sectores de la oposición en Venezuela. Es decir, yo eso no lo veo como nada raro, eso no necesariamente está bien, pero son cosas que existen, se dan en las tensiones entre países que tienen diferentes modelos de gobierno, pero yo no creo que haya aparecido ninguna evidencia, y es más, creo que es como contraevidente cuando uno observa la naturaleza de estas manifestaciones, la teoría aquella según la cual son como diseñadas o provocadas o en La Habana o en Caracas. Yo creo que quien sostenga esa teoría se está cerrando a los ojos frente a realidades locales que son muy importantes y que deberían ser definitorias.
Sí, señor, pues le voy a preguntar por otras cosas, pero pues ya faltan 2 minuticos para las 11 de la mañana. Y pues le solicito que en su blog publique algo sobre las estatuas, que es otro tema de actualidad, pero pues ya no nos queda tiempo para eso.
Entonces, es que escribí algo el año pasado sobre las estatuas. Dos cositas, una cuando tumbaron una estatua en Inglaterra, en Bristol, y otra cuando el Sebastián de Belalcázar de Popayán.
Listo, Andrés Mejía, filósofo y analista, muchas gracias por haber aceptado la invitación de este radiofónico.
Muchas gracias, Elkin.
Y en el poquito tiempo que nos queda, quiero dejarles con algo de música. Entonces, agradezco la dirección general de Sebastián Ríos, la técnica sonora de Nelson Duarte. Yo soy Elkin Saboya, quien los deja con Alfredo Gutiérrez y La Fiesta de los Pájaros. Hasta el próximo remoto.
Me puse a escuchar el canto de 3 lindos pajaritos.
Proximo es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonio, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.